eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones se dieron con Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Iniciamos la semana cargados de información deportiva en este episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en semana previa de final en la Liga MX, donde Toluca y Pachuca disputarán el título de la Apertura 2022. América queda fuera de un torneo regular y lleno de récords, y el análisis llegó a Fútbol Club Chileno con Diego Peña, Reinaldo Navia, Felipe Sebastián Muñoz, Luis Omar Tapia y Gabriel Sainz.
Felipe Sebastián Muñoz, qué difícil debe de ser para América hoy tomar decisiones con esta presión que tiene, con esta larga sequía, para lo acostumbrados que estaban recientemente a ganar títulos o al menos estar en una final, ¿no?
Claro, con un sabor bastante amargo, y no lo digo realmente como un hincha americanista, sino como un aficionado al fútbol como tal. Y es verdad, quizás la mayoría pensábamos que las posibilidades se iban a concretar para el América finalmente por la plantilla, por el estilo de juego, por la dirección técnica, por las individualidades, incluso hasta por la misma disposición que mostró en cada partido. Y hoy nos vemos en una realidad y en un mundo paralelo que nos termina por evidenciar una vez más que el fútbol es también de momentos, bien lo dicen los expertos en la materia, que esto es a jugar cada minuto, y cada minuto cuenta. Suena un pitch bastante repetitivo, pero cada día se hace con mayor realidad, y hoy lo que enfrenta el América es un golpe de realidad, un golpe al ego, porque varios ya eran varios los que se manifestaban con el título en la mano, y hoy, bueno, a tener que tragar la injusticia, como diría nuestro Marcelo Bielsa. Y seguramente que con ciertos ajustes las alegrías van a poder llegar tarde o temprano para una plantilla deseosa, exigente, y que hoy tendrá que aprender más allá de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, sobre todo en la última serie.
Como buen madridista, ha cumplido. Luis Omar Tapia, tres chileno, Chile dominando esta mesa. Con toda esta situación en las Águilas del América, debe de ser muy difícil hoy estar en el puesto de Iñárritu y también estar en el puesto de Santiago Baños, ¿no? ¿Cómo se le hace a un equipo para ser líder y después para tomar decisiones fuertes porque el campeonato nada más no llega?
Sí, bueno, a ver, después de que se pierde y cómo se pierde, ¿no? Cuando hay un equipo como el América que mitad de campeonato ya tirábamos todas las banderitas, el gran favorito, ¿no? Y luego termina eliminado por un equipo en el cual yo hace un par de semanas atrás a compañeros acá en Miami le decía, si hay un equipo que le puede ganar, o que no, que no que lo puede ganar, que lo puede eliminar al América, es el equipo de Toluca o incluso el mismo equipo de Pachuca, si le hubiese tocado jugar con ellos en algún momento, ¿no? Si fuese una final así. Pero yo creo que hay que tener calma, yo creo que hay que tener paciencia, porque más allá de que con Solari el equipo jugaba bien, hizo récord de puntos, pero tampoco se logró tanto como lo que se ha logrado con el Tano Ortiz, ¿no? Yo creo que se hizo mucho. Esto de la palabra fracaso a mí no me gusta, y mucho menos cuando un equipo como el América, lo que hizo y todo lo que hizo en la cancha, en la idea de juego, en ese cambio de 360 grados que dio desde el último técnico que estuvo acá, de los jugadores que vinieron, de la forma como se entregaron, yo creo que no se puede mirar como un fracaso. A lo mejor hay gente que lo ve así, yo lo veo de que es un equipo que cambió mucho, pero que también a su técnico le faltó un poco más de experiencia jugar una liguilla, ¿no? Cómo se juega en el fútbol mexicano, porque a la hora de la verdad, más allá de los errores de jugadores en la cancha, también hubo errores, especialmente en el partido de vuelta, donde queda eliminado el equipo de la América, en los cambios que hizo Ortiz.
Pero ahora, Rey, el que ha ganado realmente algo, por lo que dice Luis Omar, es el Tano Ortiz, ha ganado tiempo. O sea, América no ha ganado absolutamente nada, el liderato le sabe a poco. Y esto, bueno, al final deja en una encrucijada a la directiva azulcrema, porque sí, tienes un entrenador que te ha dado bastante en récords, sí. En títulos no.
Estoy de acuerdo con Luis Omar en lo que dice, que realmente con la poca experiencia que tenía el Tano, pues terminas logrando algo importante. Y creo que más en lo personal él termina ganando, ¿no? A ver, a lo mejor nosotros los que conocemos o los que sabemos de fútbol, lógico que no lo miramos a lo mejor como un fracaso por lo que hizo realmente el Tano Ortiz, ¿no? Por lo logrado. Y por...
Tú dices por el tema de la afición, ¿no? Que siente frustración ve como fracaso.
Claro, sí, es que sí, la afición claro. Lo va a ver de una u otra manera más allá de los resultados, de lo bien que haya jugado el América durante el torneo. Pero yo creo que la gente, a final de cuentas, si no ganabas el título, y lo mencionábamos en algún momento, no iba a servir de nada.
Sí.
El buen momento del América, el buen pasar que estaba viviendo en lo futbolístico dentro del campo, que terminó recuperando jugadores que en algún momento habían bajado muchísimo su nivel, hoy en día se les veía de diferente forma realmente jugar a estos chicos con una alegría inmensa, un fútbol distinto, pero a final de cuentas pues la gente se va a quedar con ese sabor amargo de cuando América ya no gana un campeonato y es lo que se le exige. Y a final de cuentas lo miran sí o sí como un fracaso.
O sea, tú dices, Choro, que de afuera hacia adentro el aficionado lo ve como un fracaso. ¿Y entonces cómo lo pueden ver adentro?
Que capaz y no todo, ¿eh? Capaz a lo mejor un 70%, 80% yo te podría decir que sí lo ve como un fracaso.
Sí.
Un 20% a lo mejor. Pues ya, a pesar de todo, no falta que en redes sociales aparezcan las críticas hacia Memo Ochoa, a pesar de todo lo que hizo Memo, y creo que tuvo un muy buen torneo, más allá de los errores específicos que de repente terminan marcándote en ciertos partidos que son importantes, aparecen las críticas. Y se olvidan realmente, sabemos que la gente de repente tiene poco conocimiento, no poca memoria de los jugadores que de repente terminan marcando y que de repente son importantes en torneo. Porque vemos, a pesar de todo, creo que fue un chico importante en muchos partidos. El mismo caso de Lara, que sí la termina regando en algunos partidos al final y en algún momento también se le criticó mucho.
Sí.
Pero es un chico que pues, es de la única forma que pueda progresar. Cometiendo errores.
Pero yo creo que hay que hacer análisis separados, Gabo, de los diferentes futbolistas en el rendimiento de liguilla. A ver, en el caso de Lara era su primera liguilla, pero no la primera en su carrera de Diego Valdés, que ya había llegado en una final y que terminó fallando dos disparos muy claros de cara a la portería de Volpi en el partido de ida. No era la primera para varios futbolistas que estaban en la cancha. Ahora, yo creo que también en el interior de las Águilas del América, digo, yo sé que no es un fracaso como tal, que hay algo en el torneo, pero yo ya no sé si a América le basta y ven como positivo algo que ya se ha vuelto una costumbre, ser líder, meterte de forma directa a la liguilla.
Sí, a ver, América siempre compite. Creo que es un equipo que se comporta como grande, a pesar de que existe por ahí el Guadalajara, pero bueno, no lo ha hecho ni se comporta como grande. Creo que en América saben y entienden que es fracaso, y siempre lo han dicho, que es un fracaso el no poder conseguir el título. Coincido con Luis Omar, creo que pues no es bonita la palabra, no es agradable, pero creo que en algún momento a eso te va a ayudar a recuperar ciertas cosas. Creo que el Tano y yo tenía muy claro de que independientemente de todo se tiene que quedar y seguir trabajando con estos chicos, pero hay muchos que ya no pueden dar a lo mejor más. O sea, yo creo que de Roger tienen que prescindir ya América, pero ya. O sea, Roger no puede jugar ni estar en el América. Y yo también pondría otra situación. No estoy diciendo que Fidalgo sea un mal jugador, no. Pero ya se ha perdido en una serie contra Pumas, en una serie contra Pachuca, de eliminación prácticamente para avanzar, y ahora en una serie contra el conjunto del Toluca. Vaya, creo que sí debería de exigírsele ya a Fidalgo, que también es chico, pero se le que exige, aparezca.
En Inutilandia, Raúl Guzmán también se refirió a esta llave entre los Diablos Rojos y las Águilas con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Pues lo que pasa es que los partidos los plantean las circunstancias más que los técnicos. Me parece, en el momento en que hubiera caído un gol del América, la situación cambia. Al ponerse al frente el Toluca y sacar todavía más ventaja, pues creo que eso determina el hecho de que se tiren para atrás y sabiendo que tienen suficiente colchón. El gol de Sendejas llega tarde, pero además la incapacidad del América para hacer daño me pareció brutal. Y ahí pues tenemos que empezar a apuntar al colmillo que tiene Nacho, porque Ambriz ha aprendido muchísimo. Acuérdense del Ambriz del América, acuérdense del Ambriz de las Chivas. Sí. Apenas iba regresando de acompañar a Javier Aguirre en su aventura europea y me cuenta la gente cercana que él traía todo este rollo muy europeo y que tenía poco contacto con los jugadores. Y, ¿sabes? Como muy mister, ¿no? De aquellas épocas. Y ahora nos ha tenido que readaptarse a nuestro fútbol. Y readaptarse significa aprovechar las circunstancias. Entonces, por supuesto que todo hubiera cambiado si la situación cae con un gol del América. Creo que el Tano Ortiz paga un poquito el precio por tratar de meter demasiados delanteros, pero nadie se lo surtiera, ¿no? La peral es que no mandaban un buen centro, era complicado de esa manera. Y después cuando cae el gol y lo anulan por correctamente una posición adelantada, pues lo que parecía que iba a cambiar, porque eran los últimos minutos del partido en favor del América, se fue al pozo. Así que creo que son muchas las circunstancias. Estoy de acuerdo con ustedes que no fue tan divertido para los aficionados, tal vez, que lo veíamos sin una camiseta, pero tenemos que poner arriba la capacidad de Nacho Ambriz de jugar lo que quería. Cuando quiso ser ofensivo, jugó ofensivo. Cuando quiso tirarse atrás, la convicción con la que tipos como Leo Fernández, que lo veías corriendo y se lo veías en minuto 92 tirándose barridas para defender, lo de Charlie, la verdad es que la capacidad que ha tenido Nacho de impregnar de lo que él quiere a sus futbolistas ha sido muy buena y creo que es muy merecida su presencia en la final.
Sí, de acuerdo, muy meritorio lo de Ambriz. Ya yo lo dije en tema para echar polémica, lo del ratonear, porque así lo pienso, para mí ratoneó, pero la experiencia que tiene Ambriz es obvia y ha sido campeón en México, pero jugando distinto, a eso voy. O sea, Ambriz ha jugado...
Son equipos diferentes, amigos, sí. Situaciones distintas y te tienes que acoplar a lo que tienes y al momento en el que estás.
A mí me recordó a Ambriz, Raúl, siempre. Me recordó a Ambriz del San Luis, a Ambriz del Necaxa, que con poco, o sea, esas herramientas se las hacía válidas, pero con este Toluca, irse a encerrar así al Azteca...
A ver, a ese Toluca lo vimos...
Explícale, por favor, Raúl.
En la ida o en el partido contra Santos, cuando lo necesitaba, cuando tenía que ir por goles. En el momento en el que tú haces el gol, el gol de Torres Nilo, arrancando el juego, te cambia por completo el plan. Seguramente ese Toluca hubiera sido otro si no sucede, ¿sabes? Porque el riesgo de tirarte hasta 90 minutos por un gol de diferencia no te lo vale. Pero ya con dos de ventaja, ¿no? Porque lo permitía el resultado. Creo que ahí sí, como técnico planteas el escenario, incluso a veces ni siquiera como técnico, y Zuli lo sabe bien, los mismos futbolistas en la cancha entienden las situaciones y ya no me voy alegremente al ataque porque entonces estoy arriesgando demasiado de forma innecesaria. No me encanta, no, pero lo justifico en pos de un triunfo y de una final, ¿sabes? Esto en una circunstancia distinta, pero me parece que lo vimos en el torneo. Y lo vimos con el Nacho Ambriz de la competencia, y lo vimos con el Nacho Ambriz de la liguilla, y lo vimos con el Nacho Ambriz incluso desde el León. No es un técnico que se tira atrás de forma descarada, ¿no? La circunstancia creo que del juego lo determinó, y al final, pues cuando tienes el objetivo, ya, te lo puedes aplaudirle. Como aficionado, a lo mejor te gustarían de esos fajadores, peleas de golpe a golpe, ¿no? Pero pues creo que era mucho lo que se estaba jugando.
Otro equipo que quedó a deber fueron los Rayados de Monterrey, quienes se murieron de nada, como lo platicaron en la porra Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
A lo mejor el término se escucha mal, porque de querer sí quería, pues obviamente hacer los tres goles. Pero no lo vi como con esa intensidad de ir sobre el Pachuca.
Yo no más sé. Bien creo que no tenía argumentos. La idea futbolística. No, argumentos sí.
Bueno, de acuerdo.
La idea futbolística no la tenía. Y cuando quieres dar patadas de ahogado rápidamente, pues si no son enchiladas, compadre.
Ahora, ya vamos a empezar con los pues partidos, ya, ¿no? Vamos en el Monterrey y Pachuca. Para mí un oso de arranque.
Ándale, espérame, un oso porque me lo quitaron de aquí, pero ahorita te lo pongo.
A ver, capitán. ¿Tuvo Funes Mori en el partido de ida 2? Un penal. También le tenemos que meter ahí a Ustari, que yo no sé qué quiso hacer. Pero un penal. Y la otra, al arranque del segundo tiempo, una magnífica recepción. O sea, recepción.
¿Estamos en la ida o en la vuelta?
En la ida.
En la ida.
Ah, primero en la ida.
O sea, recibe como Henry, la define como Funes Mori. ¿No? O sea, mano a mano, solo contra el arquero y por un lado.
Sí, no, bueno, dice tan solo un oso por el penal.
Sí.
Mal cobrado. No le quiero quitar mérito a Ustari, pero mal cobrado. Y
que ya le había regado a Ustari, ¿no?
Sí, era de error. De hecho, ahí daba su error, ¿no? Sí. Ustari. Pero sí, un oso para Funes Mori que por más que quieras, de repente, desde el punto de vista futbolístico, hacer la diferencia cuando no tienes tanta continuidad en el juego es muy complicado.
Sí, de acuerdo. A mí me pareció, fíjate que la ida, a mí Rayados no me pareció que hiciera tan mal partido. Creo que la estrategia, hasta me sorprendió que Rayados tuviera esa postura, ¿no? De ir a buscar al Pachuca. Y yo creo que iban bien. Hasta ese penal, yo creo que lo anímico, ese penal que falla Funes Mori, les pega porque de volada.
Y fue la expulsión.
Porque de volada Pachuca les hace al minuto de juego. Pachuca les hace el penal y el gol. Entonces creo que ahí se desfunda Monterrey.
Aunque,
pero en general creo que Rayados no hizo mal partido de ida.
No, totalmente de acuerdo. Es un partido que la verdad a mí el primer tiempo me gustaría darle fanfarrias porque en 25 minutos ya teníamos 2-2 por espectáculo.
Sí, de acuerdo.
Pero creo que tiene muchos errores en los primeros 4 goles del partido. Pero el de Romo creo que no.
Sí, pero es que creo que así es el fútbol, acierto y error, ¿no?
Y la liguilla, ¿no? Sobre todo.
Pero no te volverías loco, Ramón. Si en un tiro de esquina el balón bota y te lo rematan en el segundo poste.
Totalmente de acuerdo. Digo, ahí vienes, reclamas, te enojas y dices de todo. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo.
Ahí están las fanfarrias, digo. Para el partido.
Sí.
Bueno, en los 70 minutos.
Sí. ¿No? Ahora, el arbitraje en el penal del Chiquito Sánchez. Amor a Dios.
Para mí,
la neta, no.
Es el coraje que da, ni con VAR. O sea, todavía dices, de primera instancia se lo compras. ¿A poco no se la compras de primera instancia? Dices, penal. Pero si vas y te ponen la pantallita varias veces.
Pero como no jugaron, Toño, lo digo con mucho respeto, no saben que el jugador puede buscar el penal.
No, Sánchez hasta se frena.
No, y él va y se avienta de lado para que se trompique con las piernas de no sé quién.
Yo se la pregunté a Chiquimarco y el que nos escuche va a ver que no estoy diciendo las mentiras. Hasta se la reviré. Él decía que penal, absoluto penal. Y yo le dije, no. Porque el futbolista la busca. O sea,
él buscó, porque la mano que pone el jugador de Monterrey es suficiente como para aventarlo como se aventó.
No. Y que abajo había, me dijo que abajo había un
pero contacto. Eso fue cuando dicen los árbitros que abajo hubo un contacto, es porque el del Pachuca se va de una forma rara y extraña.
Modifica su trayectoria.
Para chocar con él, por eso hay un contacto abajo.
Sí, de acuerdo. No,
para mí no es penal. Tom.
Creo que ahí achilillaron a Rayados en la ida en cuanto a ese penal. Sí. Porque obviamente, aparte, agrégale que un minuto después, antes que comentó, fallas uno, pues sí, anímicamente creo que ahí terminó Rayados.
Y con un hombre menos,
aparte. Con un hombre menos, exactamente. Que esa sí era a todas luces, ¿no?
Sí, de acuerdo.
A todas luces expulsión.
Sí. Ahora, hay que darle la oso, ¿no? A Eric Aguirre por la expulsión.
Sí.
Yo no sé a qué va la pierna a esa altura. Sinceramente. O sea, se me hace muy extraño. Yo no sé qué necesidad tenía de levantar el pie así.
Yo creo que mide mal el espacio, tiempo y espacio de donde él está. Y cree que al momento de bajar su pie para buscar a tocar la pelota y después levantarlo, es el suficiente, yo creo que no. O sea, lo fildea mal, lo mide mal, y pues le da ya donde te platiqué, ¿no?
Sí, 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 muy, muy, muy dolorosa. Oye, ¿cómo te puede cambiar la estrategia, ¿no? En unos minutos.
Sí.
Ya te digo, porque insisto, Rayados, creo que la idea de Vucetich como tal sorprendió, pero era buena. Le estaba dando resultados. Digo, podías haberlo perdido, pero era un gol.
Claro.
Como estaba todo. Y de repente, pum, te llevas tres de desventaja.
Ah, chao.
En un ratito.
Bueno, incluso, Antoine, a mí me gustaría darle la marcha fúnebre.
¿A quién?
A la estrategia que tuvo Vucetich en el partido de vuelta. Y el capitán es consciente, que no lo dije con el resultado del partido. O sea, ¿te acuerdas, Ramón, el día de ayer en el domingo futbolero? Decía, pues es que vas a meter tres delanteros. Pues sí, el mensaje está padre, pero ¿y quién va a generar fútbol?
Y es que el fútbol que está... No sé si ya nos vamos directamente al partido de vuelta.
Todo bien.
Sí, no lo sé. Bueno, desglosamos ese. En el partido de vuelta, desde el momento que vimos la alineación, tuvimos aquí un programa previo a domingo futbolero, a la semifinal. Y sí, pues sí, la carne al asador, pero es como cuando pones toda la carne y no está prendido el carbón.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Seguimos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, porque la afición considera que la liguilla es distinta a la fase regular, y así lo compartió con Gabo Sainz en Misión Centroamérica.
¿Quién nos llama y de dónde? Saludos, buen día.
Buen día, Gabo, ¿cómo estás?
¿Quién habla? ¿Cómo estás, hermano?
Habla Roberto, de aquí de Texas.
¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo andas?
Pues mira, yo para mí he escuchado algunos comentarios por ahí de personas que se dedican al periodismo de fútbol y pues ya ponían a la América automáticamente en la final y pues a la América le pasó lo mismo que le pasaba con Solari, llegaba como el mejor, el candidato número uno y a las primeras de cambio lo echaban para afuera. Entonces, algo que tiene que entender la gente es que ya las finales de fútbol mexicano es un torneo aparte y que simplemente se gana con goles. El Toluca, yo me imagino que Nacho Ambriz supo muy bien dónde neutralizar a América y ya no pudieron volver a hacer el accionar que tenían ellos, que jugaban como relojito. Y pues también el Toluca no es lo mismo que el Puebla, digamos. El Nacho Ambriz tiene mucha experiencia y con gente de su confianza. ¿Tú qué piensas?
Sí, fíjate que, me tocan los dos juegos, transmitirlos y yo creo que en el primer partido Nacho le da mucho la iniciativa en el segundo tiempo a América para que lo ataque. Y de hecho ahí lleva un poco la culpa para que terminen, pues bueno, acercándose a América. Pero también lo hace en el segundo partido, le cede la pelota, creo que va, hace un gol cuando prácticamente América era mucho mejor en el primer tiempo. Hace un gol el conjunto del Toluca y lo guardó, le funcionó. Pero creo que hay algo importante que pudo hacer, aunque Fidalgo recibía la pelota en tres cuartos de terreno y estaba muy solo. Entiendo que ya no sabía o no podía América conectar con los demás y trataron como de cerrar esa zona por parte del Toluca. Entonces, creo que lo hace bien, pero pues igual estuvo muy cerca porque el gol que hace Henry por unos centímetros está adelantado. Igual sí, se marcó y demás, pero a lo que voy es que estuvo cerca de poder ser la eliminación. Creo que Nacho se la jugó muy, muy al filo de la navaja, para mí, para mí.
Sí, digamos que El gol del América en otra zona del campo tal vez sí la hubieran dado por buena, porque ahí es muy evidente la la raya como marca. Entonces, pues bueno, simplemente y ojalá que sea una buena final. Pachuca viene de perder la final el torneo pasado y yo creo que tienen hambre de revancha y pero también yo creo que Toluca tiene la experiencia con los jugadores que tiene de jugar esos partidos. Entonces, ojalá que sea una buena final y suerte para todos.
Sí, ojalá que sea. Venga, abrazo, te mando abrazo, amigo.
Chivas ha despertado las expectativas con el inicio de su nueva era, pero aún nada del nuevo entrenador. Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna lo conversaron en Locura.
¿Ya presentaron al técnico de Chivas?
¡No!
Seguramente habrás escuchado hablar del club más grande de este país, que es el Club América. No,
¿cómo no? ¿Cómo no?
¡Ah, Fernando Hierro! ¡Estás en Chivas! A ver, vuelvo a preguntar. ¿Ya presentaron al técnico de Chivas?
Manuel, ¿no?
¡Y luego!
Pues que están trabajando.
Se la llevaron toda una semana presentando a Hierro por aquí, Hierro por allá, Hierro por acullá. Y todavía no presentan al técnico del Guadalajara. Híjole, ya tendría... Oh, ¡ay, ya sé! Estaban esperando que el América jugara la final para presentar, ¿no? Cuando está en la final, presentar al nuevo técnico y opacar mediáticamente, ¿no? Porque sabemos que ahora Chivas celebra que se hable de ellos. No celebra títulos, pero celebra que se hablen de ellos, ¿no?
La Copa, los de Chivas. Hablamos de ustedes.
Uh-huh. Sí, dice, ¡ay, mira! Andan todo mundo hablando de Chivas. Y eso lo celebran los rojiblancos. Bueno.
Y la liguilla, pa.
Pues eso es lo que...
la pelea del título.
Es lo que yo digo, pero bueno, me imagino, ya la directiva está trabajando, ¿no? Moviéndose para...
¿Pero cómo que trabajando? Si se va a ir a Qatar, Hierro.
¿Cómo que se va a ir a Hierro?
Con una televisora, ya tenía pactado, no te creas, serio. Oh. Y a Mauri también, en la presentación dijo, voy a dejar a dos hombres de mi confianza.
No.
Y voy a ir al Mundial, como tú también, Mauri, le dijo, sí, también, o sea... No hay seriedad, ¿eh? No hay seriedad en Chivas.
Pues no, bueno, pues cada quien hace sus proyectos como quieren, insisto. Pero bueno, a Mauri Vergara platicó, andaba viendo el tenis.
¿Va a ser la Chivas 2 o no?
No, es que ves, a Mauri Vergara pues le gusta, va y ve al Canelo, ¿no? Mientras está el Clásico Nacional, va y se saluda al Canelo y se va. Y ahora pues era en su ciudad el tenis internacional de la WTA y pues también tenía que estar ahí en los mejores eventos a Mauri Vergara.
Ahorita lo mismo que dijimos en la rueda de prensa. Lo que dijo Fernando, que dejó muy claro que estamos en el proceso, y eso es todo lo que puedo decir por ahora.
Oye, pero estás en un proceso muy cercano, hay que tener paciencia, porque me imagino el estudio está siendo muy profundo para no cometer algún error.
No, uno no hace contrataciones para cometer errores, al contrario. El mismo proceso que hacemos siempre, traer lo mejor posible para Chivas.
¿Estás convencido de que este 2023 va a ser el año de Chivas por todos los planes que estás proyectando y que estás tratando de concretar?
Bueno, yo tengo que ser muy prudente con lo que contesto al respecto, porque siempre hay que estar pensando positivo. Ustedes me conocen igual que mi padre, siempre en pro de que le va a ir bien a Chivas. Pero también hay que ser realistas que no logramos lo que queríamos el torneo pasado y eso también nos tiene que poner a trabajar. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes y trabajar duro y por consecuencia vendrá lo bueno.
¿Paciencia es lo que necesita la gente para que también no se presionen de más?
Mira, paciencia es algo que también es difícil pedir porque también hay aficionados que creo que ya nos han dado paciencia. Entonces, creo que les puedo pedir confianza. Confianza. Que siempre estaré en búsqueda de lo mejor para Chivas, que Fernando viene muy ilusionado y muy emocionado y con un equipo de trabajo espectacular que va a ayudar en todos los sentidos al proyecto deportivo de Chivas y a través del trabajo duro y la constancia y la disciplina y la dedicación, estoy seguro que vamos a poder darle alegrías a la afición de Chivas.
¿Estás emocionado, ilusionado, ansioso? ¿Cómo estás, Amable?
Siempre estoy ilusionado porque yo trabajo apasionado. Pero también me siento tranquilo, tranquilo con la decisión de traer a alguien del tamaño de Fernando con toda su experiencia, que nos viene a ayudar muchísimo a Chivas en todas las áreas.
Bueno, pues están así los planes con Chivas. Prudente a Mauri Vergara, tiene que ser, porque
¿más?
Ya han presumido tantas veces que mejor ya mejor es, está bien, ¿eh? Es mejor no hablar y tratar de que pues esto pueda funcionar. Acá decía, ¿qué querían? ¿Que rompiera su contrato con la televisora que va pues, por solo por estar en Chivas?
Pues sí. ¿Quieres mandar un mensaje a la afición de que estás a muerte con el proyecto? Pues ¿sabes sí. qué? Mi prioridad de Chivas, punto.
Aparte es la pretemporada, es cuando más debes de planear las cosas, ¿no?
Por supuesto, Pedro.
Pero o cada sea, quien hace sus...
Es sentido decide, común. ¿No? Si te presentan como el conocedor que jugó en el Madrid y debe ser el futuro de Chivas y que debes elegir un técnico, pero no, antes tienes que ir a Qatar. No, pues entonces a Fernando ¿también? Hierro...
Pues son chambas, ¿no? Dicen.
Batazo y adiós Chivas, o sea...
Dice Henry, es más... fácil que Veracruz vaya a ser campeón que las Chivas.
Cierto.
Y eso que no tiene equipo Veracruz.
Pero ya amenazaron, que puede volver. Ah, pero bueno, yo veo que regrese Veracruz a otro título de Chivas.
Ahí está, bueno, que si estoy triste por las Huilas. ¿Quiénes son las Huilas? ¿Les dicen a las del América?
Oye, ¿sí? Qué insulto a la América.
Yo ni le voy a la América. Y triste no estoy, yo siempre feliz, papá.
¡Hágala! Como a Mauri.
Tenemos Serie Mundial, Astros contra Phillies y los detalles de los juegos que llevaron a este duelo con Luis Quiñones al lado de Andrea Martínez y Tate Gómez Luna en Contacto Deportivo.
Ya está definida la Serie Mundial. Más rápido de lo que creo se esperaba, ya están los dos invitados, los que estarán peleando por el título esta temporada. Y para hablar más de lo que ocurrió en la MLB este fin de semana, saludamos con mucho gusto a Luis Eduardo Quiñones.
Efectivamente, ya tenemos Serie Mundial. Desde el próximo viernes vamos a tener el duelo entre Phillies y Astros en el Minute Maid Park, viernes y sábado, abriendo la Serie Mundial. Después de lo sucedido ayer, dos excelentes juegos de béisbol que tuvimos. Vamos a arrancar por el de la noche en el Yankee Stadium con retraso de una hora y media a causa de la lluvia. Los Astros de Houston se llevaron la victoria 6-5 sobre los Bombarderos del Bronx para completar la barrida, imponerse 4-0 y sellar su boleto al Clásico de Otoño, donde ya esperaba desde la tarde el equipo de los Phillies de Filadelfia. Un juego donde los Yankees marcaron primero, hicieron una carrera, se veía un Néstor Cortés Jr. bastante sólido en el día de ayer. Sin embargo, ya para el segundo capítulo, al parecer tuvo algunas molestias, algún resbalón, tuvo que ver quizás con el terreno mojado, con lo prolongado de la demora del juego, se calienta el parón de una hora y media, después volver a calentar, tuvo que salir Néstor Cortés y como dice la canción, todo se derrumbó para el equipo de los Yankees. Se mantuvieron batallando, eso sí, fueron 4 carreras en el tercer capítulo para los Astros de Houston. El cuadrangular de Jeremy Peña para empatar el juego de pelota a 3 anotaciones. Ganaban los Yankees 3-0 en ese momento. En el tercer capítulo, cuando tiene que salir Néstor Cortés, llega el jonrón de Jeremy Peña para empatar el juego y después hacen una más para irse arriba 4-3. Pero los Yankees, batallando en el cuarto episodio, conectaron de hit, lograron fabricar carreras, hicieron la número 4 para ellos, empataron el juego de nuevo y en el sexto, parte baja, tomarían el mando 5-4. Parecía que se mantenían con vida, que resistían los Yankees de Nueva York. Sin embargo, llegamos al séptimo inning y un error que es clave en este juego, en este resultado, un error en tiro oficialmente de Gleyber Torres en una jugada que era pintada para doble play. Y decimos error en tiro, pero la verdad fue un lance no tan difícil a Isaiah Kiner-Falefa, el torpedero, no puede llegarle a la pelota, por eso se le pone el error a Gleyber Torres. Dejan con vida a los Astros en una entrada que ya iban a terminar con esa jugada de doble play. Después viene el sencillo de Jordan Álvarez. Dice una máxima en el béisbol. Después del error viene el hit. La cumple Jordan Álvarez para empatar el juego. Y después Alex Bregman también conecta de hit para poner al frente a los Astros 6-5. El cierre desde el montículo de Rafael Montero y de Ryan Presley. Nada que hacer para los Yankees de Nueva York. El último out del juego lo termina cediendo Aaron Judge, el juez, el hombre de los 62 jonrones en la temporada regular, pero que quedó a deber, sin lugar a dudas, a la fanaticada de los Yankees en esta postemporada. Cede el último out del juego, el número 27, en un rolling por la posición del pitcher, y así queda sellado el pase de los Astros de Houston a la Serie Mundial 2022. Desde el próximo viernes. Jeremy Peña, sí, el novato que llegó a calzar los spikes de Carlos Correa ahí en el campo corto de los Astros de Houston. Es el MVP, el jugador más valioso de los Astros en esta serie de campeonato de la Liga Americana. Yo lo preguntaba ayer en la transmisión, ¿quién extraña a Carlos Correa en Houston? Este muchacho juega a la pelota con una soltura tremenda y también ha sido importante, no solamente ahora, sino también en la propia serie divisional, donde terminó definiendo aquel juego número 3 contra los Marineros de 18 capítulos con un cuadrangular. Mencionar también lo que ha hecho en la postemporada el cubano Jordan Álvarez, Yulieski Gurriel, el otro cubano también ayer conectó un importante indiscutible para impulsar carrera en ese momento, todavía en horas tempranas del juego, y te demuestra que este equipo de los Astros está muy completo. El primer bate de los Astros de Houston, José Altuve, solamente ha podido conectar un hit, un solo imparable. Bueno, ayer sumó el segundo ya en una jugada muy cerradita allí en la primera base. Y aún con el bajo rendimiento de José Altuve, sí, ayer fueron dos imparables, está bateando en la postemporada para .094, el primer bate de los Astros, y aún así este equipo está invicto en este mes de octubre, en esta postemporada, las tres victorias contra los Marineros de Seattle y esta barrida ahora sobre los Yankees de Nueva York. Y por otro lado, en la tarde tuvimos la gran victoria de los Phillies de Filadelfia en el juego número 5 de la serie de campeonato de la Liga Nacional, 4-3, otro tremendo juego de pelota para que de esta manera los Phillies eliminaran a los Padres de San Diego. Bryce Harper, el MVP de esa serie de campeonato, termina conectando ayer un cuadrangular en la parte baja del octavo para empatar e irse arriba y poner al equipo de los Phillies a 3 outs de la victoria, a 3 outs de la Serie Mundial, que después, bueno, lograron sentenciar en el noveno capítulo con el cierre de un hombre que también ha tenido protagonismo dentro de este equipo de los Phillies, Ranger Suárez. Lo hemos visto ya de abridor, ayer incluso cerrando el juego de pelota por Filadelfia. Así que Phillies de Filadelfia regresan al Clásico de Otoño, a la Serie Mundial, por primera vez desde el 2009, en aquella ocasión en la que perdieron ante los Yankees de Nueva York. Es la última Serie Mundial que han ganado los Bombarderos del Bronx y los Astros de Houston, una vez más de vuelta en el Clásico de Otoño a partir del viernes, arrancando en el Minute Maid Park de la Ciudad Espacial.
Terminamos este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.